Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Hoy un programa creado para que tengas éxito en tus finanzas.
Si llevar el control de tus finanzas se está convirtiendo en toda una odisea, aquí hacemos borrón y te enseñamos cómo hacer las cuentas.
¿Cómo hacer las cuentas?
Olvida las sumas, restas, cálculos complicados y raíces cuadradas. Aprende a llevar las cuentas y ganar en tus finanzas.
Claro que sí, vamos a aprender a ganar en nuestras finanzas y para ello quiero darle la bienvenida a nuestra experta y de verdad que su hoja de vida habla por sí sola, es increíble y la quiero presentar como se lo merece. Estoy hablando de Melba León, es pastora, es coach, es empresaria, oradora y autora del libro Empresarios en Libertad. Pues tiene un amplio reconocimiento y una amplia formación como en planificación, en finanzas, negocios, gestión estratégica empresarial, coach certificada por John Maxwell Team y la Global Coaching Federation, profesional en filosofía y ciencias religiosas, contadora, especializada en finanzas. Bueno, si a ustedes todo esto no pues les da la curiosidad de escucharla, pues no sé qué lo va a hacer. Y además, y es muy importante destacar esto, es fundadora de Finanzas del Reino, con lo que enseña por medio de talleres, cursos y diversas capacitaciones, principios de éxito bajo la economía de Dios para encontrar la vida abundante y plena que Dios nos promete a todos. Melba, qué gusto, qué honor que nos acompañes en esta tarde.
Es una felicidad que me hayan invitado, que pueda compartir con ustedes experiencias, porque todo eso que cuentas allí, que se ve como tantas cosas, finalmente es un cúmulo de experiencias vividas, de aprendizajes y de hacer lo que más me gusta hacer, que es enseñar. Ese realmente es el ministerio que tengo, la forma de contarle a la gente cómo puede hacer mejor esas cosas que en un momento dado a mí me costaron tanto, pero además que fui aprendiendo en el tiempo y que hoy puedo compartir con todos el día de hoy. Muchas gracias a ti y muchas gracias a la audiencia que está el día de hoy con nosotros.
Claro que sí, Melba. Y a mí, bueno, me gustaría empezar precisamente con ese borrón y cuenta nueva. Y si nos pudieras contar un poquito de tu historia, muy brevemente, si es posible. Hubo un momento que tuviste que hacer borrón y cuenta nueva en tu vida con respecto a tus finanzas, aunque eres contadora, eres coach, eres empresaria. Es increíble. No sé si nos puedas dar, si hubo ese borrón y cuenta nueva en tu vida. A ver.
Pues mira que ahora que cuentas todo esto y cada que de pronto me presentan y yo todas esas cosas que hasta ahora he podido lograr, de verdad que uno se sorprende en qué momento han pasado tanto tiempo, han pasado tantas cosas y yo creo que definitivamente sin la misericordia, la gracia y el favor de Dios no hubiese podido alcanzar lo que llevamos hasta ahora y con las inmensas ganas de seguir trabajando con Él de la mano para que esto realmente siga creciendo día tras día. Porque como dice él, que no solamente crecemos en edad, en estatura, sino en conocimiento. Así que hoy eso es lo que vamos a tener, conocimiento, vamos a contar muchas cosas que les va a servir para que lo apliquen en su vida financiera. Y bueno, como tú me dices, cuéntame una parte, me dices, ¿cuándo has hecho borrón y cuenta nueva? Tuve varios borrones y cuentas nuevas en diferentes situaciones de mi vida. Borrones y cuentas nuevas donde me creía dueña de todo. Donde creía que el ego me manejaba de una manera muy fuerte, donde la palabra yo estaba por encima de todo mundo. Wow. Y donde mi carácter, que ha sido un carácter fuerte, que yo digo, wow, Dios, a ti sí te ha tocado darme con cincel y desbaratar esta vasija y volverla. Es impresionante cómo él me formó durante todos estos años y sigo en formación porque yo creo que nunca vamos a parar de estar en constante crecimiento. Entonces, la primera época, sí, claro, fui muy joven, empecé a estudiar, a trabajar casi desde los 14 años. Entonces, yo también trabajé en la parte de contabilidad, le ayudaba a la mamá de a la amiga de mi mamá, que era contadora, y en esa época era con los libros a mano así, los que tenían columnas, y uno le tocaba escribir en todos esos libros, y a mí me sorprendía cómo ella tomaba esa calculadora Casio, llena de botones, que era lo máximo, y entonces con los deditos empezaba a sumar ahí, y sumaba en segundos, y eso a mí me, ay, ella, ¿cómo hace eso? No miraba los números y ella sumaba. Y me acuerdo que ella trabajaba con una compañía de transporte, entonces necesitaba a quien la acompañara. Y yo la veo que ella, además de ser una persona que era contadora, le iba muy bien en los negocios y tenía empresa y era contadora y era una persona que yo la veía importante. Entonces empezó como a llamarme la idea de poder estudiar. Realmente no lo hice como que, ay, este es mi propósito de vida, sino que en esa época era más importante para mí, digamos, tener dinero de alguna de esas fuentes profesionales. Así que yo dije, esto da dinero porque ella tiene empresa, porque ella es contadora, y me guié por allí. Bueno, bendito Dios, que creo que de alguna forma fue una guía de Dios en este trayecto, porque mira dónde vamos. Finalmente entro a estudiar contaduría. Siempre fui muy terca. Entonces mi papá me decía A y yo iba por B. Ay, iba ay, por ay. Un lado y yo era por el otro. Y no solo mi papá terrenal, mi papá
Dios. Sí, Dios. Te decía una cosa y...
de ver la vida. Ay. Sí. Todo era todo lo contrario. Entonces entro a estudiar a la universidad y empiezo a tener una gracia, un favor de Dios tan especial que pensaba que era yo. Hoy entiendo que tengo la gracia y el favor de José. Soy la José de mi casa, soy la José de la gente que me rodea, y lo puedo decir abiertamente. Dios me lo ha dicho claramente, me siento que tengo el manto de José, me lo he puesto, lo tengo puesto, y me creo que soy la José espiritualmente en mi vida. Y fíjate que en esa época no era así. Yo no entendía nada, así que era yo la que conseguía, era yo la que estudiaba, era yo, y empiezo a irme demasiado bien económicamente muy joven. Casi que a mis 22 años ya era gerente financiera de empresas, y luego rápidamente gerente general como a los 24, 25 años. O sea, era una cosa, una gracia, pero imagínate esta ignorancia espiritual donde yo me creía que era... todo lo conseguía, y que sí, que Dios me daba,
fuerzas.
Y yo daba las gracias a Dios, ¿cierto? Pues sí, gracias a Dios por lo que me das. Pero cuando yo hablaba con la gente, cuando hablaba con las personas, es que me he hecho a pulso, a mí me ha tocado muy duro, todo lo que he conseguido, uy, un lenguaje.
Claro, el ego.
Muy terrenal.
Exacto, era el ego, pensabas que eras todo en tus fuerzas.
Eran mis fuerzas. Y eso me fue llevando a crecerme de tal manera que la gente empezó a tener admiración hacia mí en esa área, en esa forma de trabajar, en que rápidamente escalé, ya tenía carro, apartamento, todo, y tenía un gasto desmedido, una cosa absurda. No podía tener una tarjeta de crédito libre, eso tenía que estar hasta el tope del tope, el máximo.
Ay, 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 ay.
Y ya no tenía una, sino muchas. Entonces, entre más compraba, o sea, imagínate, yo no podía salir un fin de semana sin estrenar. O sea, para mí, no, yo no podía repetir.
O sea, tenías que mantener esta imagen que te habías formado y que la gente ya creía, que sí la habías hecho, pero ya como tenías que mantener esa imagen, te empezaste a endeudar, aunque tenías el dinero, pero te empezaste a endeudar para mantener la melva... millonaria, vamos a decirlo así, la melva top.
Entonces viene, claro, entonces el mundo te empieza a exigir y tú empiezas, y lo que sucede ahora con redes sociales, mira cómo uno, las personas las van arrastrando. En esa época no había redes sociales, si así era así, imagínate.
Tú sabes
cómo
que
hubiera sido.
Hay un caso, y qué interesante que lo digas, de una chica que ella confiesa, esto hizo historia, que confiesa que, bueno, ella empezó a hablar de moda porque le encantaba la moda y se endeudó tanto que, bueno, gracias a Dios pudo salir de eso, y ahora habla de todo lo contrario, de cómo la moda la llevó a endeudarse y por salir en redes sociales, porque ella se quería convertir en una influencer de moda. Pero lo que, claro, para ser un influencer de moda tuvo que gastar mucho dinero, miles, dos miles, tres, cantidad infinita de dinero que no tenía, se endeudó, y ahora su tema también es un poco hablar de las finanzas y de guiar a los jóvenes, porque ella es muy jovencita, para que no hagan lo que ella hizo, que por el querer lucir bien se endeudó de esta forma tan absurda, ¿no?
Claro, y es que mira cómo nos arrastra la sociedad, pero la sociedad nos arrastra porque nuestro ego quiere verse por encima de los demás o igual. Entonces no medimos lo que nos está sucediendo. Entonces hay muchas formas de caer en ese borrón que hoy vamos a entrar y cuenta nueva en mi historia. como te digo, yo quise llevar un estatus y empecé a tener unos comportamientos que era como comprando compañía de personas. Me empecé a sentir tan sola que sabía que la manera de estar con gente era que los invitaba a salir, los invitaba a cenar y me veía rodeada de amigos y yo era la que pagaba unas cuentas extraordinarias.
Ay, ay, ay.
Ya fue el vestuario, las cuentas. Y así se fue creciendo este globo, lleno de aire, pero adentro no tenía en realidad nada de lo que yo creía que era grande para mí.
Era una bomba de tiempo.
Y yo, una bomba de tiempo, se fue creciendo. Y ahí fue cuando empiezo a decir, bueno, ahora voy a ser emprendedora. Imagínate, ya era contadora y en esa época no se hablaba de la palabra emprendimiento, sino que se usaba mucho empresaria. Y cuando yo les hablo de esa época, dirán, ay, pero es que ¿cuántos años tiene?
Hace un...
No, le estoy hablando como de hace 25
sí,
años.
Sí, me va a parecer.
A ver, aclarando.
Que no se nos caiga la cédula.
Mira. Pues estamos hablando de 25 años que hemos tenido el privilegio, nosotros, los de mi generación, de poder ver toda esta transición tecnológica tan acelerada, pero hace 25 años no teníamos, yo imagínate, yo conocí el primer celular, era una cosa así grandota, como este tamaño, una cosa enorme. Vi la transición del televisor a blanco y negro, de blanco y negro a color, ¿no? Pero Dios nos ha permitido una maravilla de conocer todo esto. Y resulta que, claro, en esa época dije, voy a hacer emprendimiento, y me acuerdo que hice un emprendimiento con unas personas que tenían la infraestructura y yo pues era la que todo lo sabía, me uno con esta gente, empiezo a invertirle a este negocio, me invita un hombre que no conozco, aparece de la nada un negocio, pero yo lo veo, el tipo inteligente, era el comercial.
El negocio del año, dijiste tú.
Negocio de la vida, y como yo era pues la más, entonces...
La que se las sabía todas.
Claro, y yo le contaba a todo el mundo, hicimos unos lanzamientos impresionantes con prensa y todo. No. Más gasto, más deuda. Para concluirte el cuento, el hombre, pues era un estafador prácticamente. Ay. Se fue con otra persona con el negocio después de que lo monté, viajó a otra ciudad y ahí empieza la hecatombe. Porque cometo el grave error de dejar todos mis empleos fijos, porque en ese momento tenía varias asesorías, consultoría, auditorías, y me voy tras el sueño de tener empresa y dejé todo eso para irme con este negocio y se me vino el castillo de naipe al piso.
Ay, 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 ay.
Entonces, eso no fue cualquier caída, eso fue una arrastrada bien larga. Y ahí yo creo que ahí fue cuando Dios empezó a tratar mi corazón.
Ahí empezó el borrón y cuenta nueva.
Ahí empecé el primer borrón, pero ese borrón tardó, no fue un tiempo fácil, porque yo no quería entender que Dios me daba todo. Yo no, mi mente decía que yo, vuelvo, insisto, me ponía en primer lugar todo el tiempo. Pero Dios es tan misericordioso que literal me recogió hecha pedazos.
Wow.
Pedazos emocional, me quedé sin amigos, yo no tenía dinero, deudas, y cuando miro para, en ese momento miro hacia atrás, me doy cuenta que no tenía nada, que la gente me veía con carro, me veía con apartamento, me veía, y resulta que no había nada, yo tenía la deuda. Entonces mucha gente cree tener, ¿cierto? Porque el hecho de inclusive de irse de viaje, y sí, usted se gastó el viaje, pero llegó y la deuda quedó. ¿Sí? El hecho de comprar un carro y que usted lo deba todo, ¿a dónde está el patrimonio real suyo? ¿Cuáles son las posesiones y bienes que habla la palabra de Dios entrando en este tema que usted realmente tiene? Yo no tenía nada. Cuando hice un balance en ese momento, me di cuenta que todo lo debía. O sea, que yo estaba en menos ceros, ceros, ceros.
Varios ceros, pero menos. Ay, 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 ay. Qué terrible, ¿no? Y a veces... Por eso para mí es tan importante hablar de este tema, y vamos a hablar de las finanzas y el área espiritual. Es un asunto espiritual, es una pregunta, pero también es una afirmación, y eso es lo que tú nos vas a explicar. Pero para todas las personas que están escuchando y para que puedan entrar en contexto, ¿Es espiritual? ¿Por qué es espiritual llevar un manejo correcto de nuestras finanzas? Yo creo que tú eres la persona que lo explica con tal maestría a la hora de explicarle y que las personas entiendan que somos administradores aquí en esta tierra.
Bueno, pues básicamente te voy a iniciar con esta frase que hasta dejé aquí escrita que dice, el dinero y la generación de riqueza cuando van acompañados con espiritualidad y propósito son exponencialmente mejores. Yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero es una realidad. Es exponencialmente mejor cuando nosotros empezamos al despertar espiritual de comprender verdaderamente en qué lugar estamos, en lo que llamamos el reino de Dios, ¿sí? Porque aquí no se trata de religión. La espiritualidad le vamos a quitar la palabra religión. Ahora, sabemos que hay una onda de, ¿cómo se diría? De moda de usar la palabra espiritual y que se han activado muchas corrientes en el tema espiritual y aparentemente se ven tan bonitas y tan especiales y tan llenas de cosas buenas. Entonces, cuando yo le voy a hablar de la parte espiritual, nosotros nos estamos centrando en nuestro Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu de Dios, estamos hablando de Jesús, estamos hablando de nuestro Padre Celestial. Yahvé, también lo podrá encontrar como Jehová. Ahí está el centro, el todo. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, Caro, pero antes de hablar yo quisiera, digamos, hablemos un poquito de lo que está hablando la gente en el mundo espiritual, de lo que es las finanzas, la salud, todas estas cosas. Fíjate que cada vez el cielo se está acercando a la tierra, como dice la palabra. Cada vez la gente dice, yo quiero saber más de Dios. Y es que cuando estamos en una crisis económica como la que está sacudiendo al mundo, ¿cierto?
Exacto.
Entonces allí hay una oportunidad de oro para ti, para todos nosotros, para centrarnos en qué, en lo esencial.
Y seguimos no estando atentos a cómo convertirnos en esos administradores que Dios nos mandó a hacer, seguiremos viviendo en este hábito, en estas mismas circunstancias y seguiremos sufriendo lo que está sucediendo en la economía. Eso me recuerda también a la historia de José en Egipto, que se prepararon las vacas flacas, las vacas gordas, las vacas gordas, las vacas flacas, mejor dicho, se prepararon y de eso se trata esta conversación con Melba de León, coach de negocios, empresaria, oradora, conferencista. Y la pregunta para ti en esta hora es, ¿cuál es tu situación financiera ahorita? ¿Te sientes cómodo exactamente donde estás con tus finanzas? ¿Sientes que lo estás haciendo bien? ¿O por el contrario, tienes, cada vez que ves las cuentas, quieres salir corriendo? ¿O peor aún, sencillamente prefieres ignorarla porque ni para qué verlas? ¿Para qué ver esas cuentas? Dan miedo, dan terror. Ahora, si te está yendo bien, si sientes que la estás sacando del estadio, que lo estás haciendo muy bien, pues también te invito a que te quedes porque aquí vas a recibir herramientas a otro nivel, en otra dimensión, y esa dimensión se llama en la dimensión de Dios. Melba ha creado un reto muy interesante que se llama Las Finanzas del Reino y por 21 días reta a las personas a hacer algo increíble eso. En algún momento lo vamos a tocar a profundidad para que les cuentes a las personas. Y Melba, para retomar de la conversación que veníamos, que estábamos teniendo, hoy en día el mundo está prácticamente al borde quizás de una crisis económica. ¿Cómo nos preparamos nosotros si seguimos ignorando, si seguimos dejando de lado y sin entender que las finanzas también es un tema espiritual? Y quizás esa vamos a retomarlo desde ahí. ¿Son realmente las finanzas un tema espiritual? Acláranlo, por favor.
Bueno, ahora que estabas hablando precisamente de ese tema estadístico, yo quiero decirte que pues hay un estudio donde dice que el 78% de las personas hoy buscan más la espiritualidad. Entre ellos te quiero decir que Intel, que es una compañía de tecnología que todos la conocemos, es una empresa que patrocina redes espirituales con sus empleados. ¿Qué te parece eso? Ahora okay. La Cámara de Comercio de San Francisco organiza un almuerzo informal espiritual. Y bueno, tenemos a Warren Buffett, a Bill Gates, que son personas que de alguna manera destinan millones de dinero a el servicio social. Y digamos, ¿será que ellos son espirituales? Pero mira cómo ellos destinan una gran parte de su dinero a ayudar al mundo. Y yo quisiera que en un momento dado tus reflexiones y digas, yo realmente estoy ayudando al mundo, yo realmente estoy conectando con Dios. Yo hablo mucho de lo espiritual, pero solo se basa en una oración de petición de que Dios me dé, de que Dios me pague, de que Dios me saque, de que Dios me ayude. Si tú crees que eso es ser una persona que aplica la espiritualidad en las finanzas, pero sobre todo que la vive constantemente, que tiene una vida activa y un estilo de vida espiritual, pues no es solamente una oración. Y esto es lo que vamos a estar hablando aquí mucho más allá para que tú digas y empieces a analizar realmente, yo aplico la espiritualidad en las finanzas, es decir, realmente yo le creo a Dios como digo creerle, yo le escucho a Dios como digo escucharle, realmente sí soy esa persona que Dios quiere que yo sea para administrar lo que Él me quiere entregar. Empieza a pensar en esto. Y porque hay unas palabras de un sabio profesor que dice, el poder mundano sin el dominio de uno mismo es la ruina del liderazgo. Y es que, ¿por qué uso esta palabra? Porque es que nosotros queremos, ahora la palabra empoderar se usa mucho, queremos empoderarnos y apoderarnos.
Empoderarnos y apoderarnos.
De todo lo que nosotros podamos hablar de temas económicos. Si usted, y vamos a decirlo así, usted tiene un billetico ahí, un dólar, guardado en y lo va a usar. Pero usted se puso a pensar cómo lo recibió, cómo se lo entregó Dios, cómo lo tiene que administrar. Y no hablemos de un dólar, hablemos pues de una cifra un poquito más grande, ¿no?
Claro.
Siquiera mil. Entonces, yo quisiera saber qué sucede contigo cuando tú recibes ese recurso, si lo estás recibiendo. Si no lo estás recibiendo en este momento, piensa qué hacías cuando te llegaban esos recursos a la mano. Y la pregunta es, si eres la persona espiritual, te voy a hacer las preguntas. Entonces, bueno, número uno, cuando recibías ese dinero, ibas a hacer la contribución del reino que hay que hacer sabiendo que hay una parte que no te corresponde y que Dios te ha dicho entrégala porque necesito que trabajar contigo humildad, sometimiento a la autoridad y comprender que no todo te pertenece. Entonces ahí la gente empieza a pelear, ¿no? Consigo misma y con todos y con los líderes y que si entrego, que si no entrego. Yo te voy a decir que Dios hace más con ese 10% en favor tuyo que tú con el 100%.
¡Wow!
Así que deja de pelear con ese 10% porque ahí estás mostrando que tú eres dueño. Ah, pero eso sí, en el conjunto de amigos, Dios es el dueño del oro y de la plata, que está en el versículo, y lo repiten. Pero cuando Dios te pide un 10%, ¿se lo das? Y lo que yo te puedo preguntar, la otra pregunta es, resulta que si yo te digo que no solamente tienes que entregar un 10%, sino rendir cuentas de un 90%.
¡Ay, eso me encanta, esa frase!
Entonces, es que el 100% ni siquiera es tuyo, mi querido y mi querida, ni mío. Despojarse realmente del control del dinero desde el punto de vista emocional, ¿sí? Hace que tú puedas entrar en el mundo espiritual, que sea uno de los accesos, porque ya vamos a hablar, mi querida Caro, cómo es que entramos a ese mundo espiritual, cómo entramos a la dimensión del reino, cómo somos partícipes de la prosperidad y abundancia de la dimensión del reino, porque es que cuando yo estoy hablando de prosperidad y abundancia, no necesariamente estamos hablando de dinero. Y ya vamos a hablar de eso también, porque es que la espiritualidad abarca muchas cosas. Muchas cosas, mi querida Caro.
¡Wow!
Y yo no sé si usted las quiere saber.
Yo las quiero saber todas. Aquí estoy así, yo wow. Es que no traje mi bolígrafo, pero creo que voy a empezar a anotar en la computadora. Porque de verdad es muy interesante cada una de las cosas que dices. Increíble lo que dices, que Dios hace más con el 10%. Que debemos contribuir
que pues, nosotros con el 100.
Que nosotros con el 100. O sea, si yo digo, mira, no, y a mí de verdad, yo saqué las cuentas, las sumas, las restes, a mí no me dan, yo necesito este 100% completo. O sea, ni siquiera yo con eso voy a hacer tanto como si yo, siendo obediente, en humildad, en entrega, en confianza, digo, ok, bueno, esto es lo que me corresponde dar este 10%, entonces yo con el otro voy a administrar este otro 90% y. O sea, si me lo quedo todo, no voy a hacer, no funciona, ¿no? Básicamente es lo que estás diciendo tú. Ahora, ¿cuáles son esas claves? ¿Qué es lo que tenemos que saber en términos espirituales con las finanzas? Que dices que no está relacionado con el dinero. Ahora sí que me sacaste, a ver, cuéntame.
No necesariamente. Bueno, primero vamos a entender algo. Yo quiero irles dando una introducción porque yo necesito que empecemos a navegar más profundo. Aquí claro. Estamos hablando de cosas todavía muy por encima de lo que significa la espiritualidad en las finanzas, en tu vida personal, ¿no? Porque es que una persona realmente con una conciencia de saber que Dios es el dueño de todo, ¿cierto? Realmente valora la dignidad humana, realmente vive en un equilibrio entre lo laboral, entre lo personal, entre lo espiritual. ¿Estás viviendo así? Eres una persona que está aplicando la espiritualidad. Entonces, también una persona espiritual, digamos que le fluye un amor genuino por las personas, que es compasiva, que no juzga, que está en un estado de unidad con la gente, ¿sí? Que ama con aceptación, que no critica, que está en desapego, wow. Que no se pega de tres pesos. Como digo yo, no aprieta ahí a George Washington, es el que aprieta a nadie en el billete. Cogen del cuello y no lo sueltan. Entonces, esa persona tiene una conciencia mayor, es una persona que ha entrado en la dimensión del reino. ¿Por qué? Porque es una persona que camina en la presencia de Dios, ¿sí? Actúa sin egos. ¿Y qué pasa cuando sucede todo esto? Pues que te conviertes en un instrumento. Entonces, aquí no hemos hablado de un peso.
¡Wow!
Aquí yo les he hablado de dinero, que es una de las herramientas que utilizamos para vivir en esta tierra y que Dios la ha permitido para que nosotros la administremos y con ella hagamos una serie de canjes de cosas. Pero cuando nos centramos en el billete, ¿sí? Cuando nos centramos en la parte de la cuenta del billete, cómo me va a llegar, es que no he pagado, y hable de lo mismo, te estás olvidando del trabajo que tienes que hacer desde tu corazón. Y aquí es donde les mando otra frase, es que las finanzas naturales a ti te miden por lo que tienes en el banco, pero en las finanzas del reino no es que te midan, porque esto no se trata de que Dios nos mide, pero las finanzas del reino, Dios está observando tu corazón.
Wow.
Cuando él observa un corazón que no le está canjeando tampoco un diezmo, porque ahorita estabas hablando de que demos el diezmo para que nos llegue. No es que esto no es un canje. Esto no es un canje, esto es una cuestión de obediencia, punto. ¿Yo para qué le discuto a Dios lo que él mandó a hacer?
Claro, wow.
Y hay unos que discuten. Que si los judíos dan el diezmo, que si no lo dan, que si yo qué. Es que para tu mayor sorpresa es que no te toca solamente el diezmo, sino diezmo, ofrenda, primicia. Y ahí hay otra cantidad de cositas que podemos ir. Ofrenda. Entre más des, más recibes. Claro. Y ese es el gran poder que fluye en tu riqueza en la medida que tú entras en esta dimensión del reino comprendiendo esto. Entre más das, recibes.
Increíble. Increíble porque has mencionado el equilibrio entre la familia, entre tu trabajo, en lo que haces. O sea, hay muchas personas que desafortunadamente se desgastan, mueren en el intento, tratando de conseguir las finanzas. Hay otras que, por el contrario, quizás se quedan esperando, ¿no? A que suceda un milagro, a que suceda algo, que alguien lo haga, pero ellos no. Y por el otro lado, también hablaste de un estado de unidad que es increíble. porque ves que en vez de colaborar con el otro, lo que hacemos es destruir al otro. Y es triste, ¿no? Y eso me encantó. Y todo lo que hice eso es el estado del corazón, cómo estás tú, cómo está por dentro. Y poco a poco, con la mente correcta, con un corazón íntegro, con un corazón bien dispuesto, entonces te empiezas a posicionar para entrar en esas finanzas del reino. Y me encantó eso que dijiste, de que esto no es un canje, no es que yo tengo que entregar un 10% para que después, no, es que, bueno, así lo dice, hay que ser obediente. Y ya, o sea, a veces uno le da tantas vueltas al asunto y es algo tan simple como obediencia, ¿no?
Exacto, y mira que aquí, como te decíamos, a ir navegando más profundo en el tema de las finanzas, porque tal vez estás acostumbrado a escuchar sobre temas financieros y te van a hablar de cómo salir de la deuda, de cómo generar más ingresos, de cómo hacer un emprendimiento. Me parece maravilloso, yo bendigo cada persona que tiene esta sabiduría, Dios me ha permitido aprender de esto. En el reto les enseño de esto, pero eso es lo más fácil. Sumar y restar es lo más fácil, porque usted ve gente, dividir y multiplicar, usted ve gente que ni siquiera tiene estudios y tienen un manejo del dinero y una riqueza
magistral
y un corazón tan dado. Y la mejor es que usted lo ve en estratos sociales que para usted son bajos, porque usted dice, yo no viviría en ese estrato teniendo la riqueza que esa persona tiene, pero que ellos viven en tal abundancia que se sienten cómodos, felices, dando a sus vecinos. Ellos son los que alegran la familia, ellos son los que el centro de la cuadra, del barrio, ellos son los que están pendientes del vecino, ellos son los que se programan sus vacaciones, no a Dubái, pero las programan a sitios donde ellos se gozan con su familia, invitan al uno, comparten de lo que tienen, ellos son los que arman todo el tema del centro de su casa, es el grupo de oración. Entonces son personas que son tan dadoras, tan amorosas, tan compasivas y están llenas de paz. No tienen ese corazón a toda hora la avaricia, ¿qué voy a recibir? ¿Qué me das? Yo te doy. Son personas que tienen el amor de su familia, el amor de los vecinos, que todo mundo quiere estar con ellos y hacer negocios con ellos. Tal vez es el dueño del supermercado más grande de la cuadra y vive allí y no está viviendo en un estrato alto, pero su economía está bien, sus ahorros están bien. Él se da un estilo de vida de acuerdo a su entorno y vive feliz y lleno de abundancia. Entonces, hay una confusión en la gente de pensar que solamente el que se toma la foto cada 8 días en la playa, solamente el que está mostrando lo que tiene, el vestido nuevo y todo este tipo de cosas, es la gente abundante. Mira, la abundancia en el reino de los cielos es unos frutos que afloran y que te llenan de paz, de tranquilidad, de ser una persona sabia. Y de repente Dios dice, wow, esta persona no está pensando a toda hora en que yo cambio lo que yo hago por lo que tú me das. No toman a Dios así. Y no solamente en el diezmo, porque aquí navego más profundo. Hay mucha gente en el círculo de las iglesias cristianas que viven en santidad, que trabajan en su santidad, pero no le hacen caso a Dios. Au. Y usted me va a decir, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y como no le hacen caso a Dios, y eso le pasa a muchos pastores, están en ruina y están afectando su casa y su familia. Y usted cree que estoy hablando tal vez de los pecados convencionales, pecados de la carne, de la mente, pecados pues de que están fornicando, que no sé qué, todo lo que sí, soberbia. Fíjense que son esas personas que, como no dedican el tiempo que se necesita para escuchar a Dios, entonces hacen y hacen y hacen y hacen con ideas propias. Inventan una cosa, inventan la otra, inventan un negocio, se meten con fulanito, esto viene de Dios, esto viene de Dios, esto viene de Dios, y no están escuchando a Dios, no están pecando en su carne, no están fornicando, no están adulterando, sí, pero están arruinados. Pero no les entra un peso. Entonces uno dice, pero ¿cómo así que en el círculo cristiano hay tanta gente que quiere a Dios, que lo busca, que ayuda al prójimo, que se da bibliazos con todo mundo y que no recibe un peso y que se la pasa endeudado?
Wow.
Bueno, resulta que cuando tú entras en ese estado de religiosidad, que crees que solamente Dios te va a dar, pero tú no actúas frente a lo que Él te dice que hagas, pero tú no escuchas antes de hacer, pero tú no tienes las horas suficientes de oración, de intimidad para escuchar el diseño, pues te la vas a pasar en lo mismo. Y sí, diez más, te felicito, pero aún sobre todo eso, como tú dijiste, está primero escuchar y obedecer. Cuando tú escuchas y obedeces, es decir, cuando tú accionas sobre ese diseño de Dios para tu vida, ahí es donde viene lo que Dios quiere. Y de hecho, en la medida que te metes a profundidad con Dios a orar, ya no en una oración superficial, dame, 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 págame, dame, dame, sino en una oración y en un tiempo de intimidad real, donde tú dices, yo no entiendo a mí qué me pasa. Estoy tratando de obedecer, hago, voy, vengo, ayudo en la iglesia, doy mi diezmo, no estoy en esos pecados conscientes, porque hay pecados conscientes, hay pecados que tú no te ves, sobre todo el ego, la altivez y la avaricia no se ve. La
Wow.
gente lo tiene oculto. Tiene que ser que el Espíritu venga y te ponga el foco ahí, por eso yo le oro tanto, muéstrame mi corazón.
Sí.
Entonces, ese tipo de personas están en unas frustraciones y dicen, y yo antes era más feliz, dicen muchos. ¿Sí? Y no es que no amen a Dios, pero es que no obedecen. Y es que si
Ouch.
obedece solo en el momento en que usted entra en profundidad con él a escuchar. Mire, ahí eso no puede ser, no es fácil hacerlo permanente. Y yo no te voy a decir que lo hago permanente, de que todo el tiempo entro en profundidad a orar con Dios. Porque a veces tengo tiempos donde me puedo meter mucho y logro la dirección, la guía y todo. Y luego salgo de esos tiempos tan espectaculares con Dios. Me debo ir a hacer mi tarea de lo que ya me dijo. Y ahí de pronto mengua un poquito los tiempos de estar con Dios, pero ya tengo la dirección y voy hablando con Él en el día, en comunión. Listo, me dijiste esto, déjeme abrir esto, voy a moverme acá porque me dijiste eso. Ya entendí, pero esos tiempos son verdaderamente tiempos de soltar celular, de soltar todo, de dedicarte 1, 2, 3 días y dices, me voy a una finca, me encierro en una habitación, ¿qué libro leo, Señor? ¿Qué palabra me vas a dar? Y me quedo ahí en ayuno, oración.
Wow.
Cuando sales de esa habitación, tú sales con la respuesta clara y sales con tu corazón transformado para ir por esa bendición.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.